continuamos en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Vamos a hablar en este espacio de los polímeros en ingeniería y nos acompaña para ello la profesora titular de Ingeniería Química, profesora María Rosa Gómez Antón. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Pues bien, como hemos dicho, hablaremos de polímeros en ingeniería y quizá primero habría que definir qué son los polímeros en ingeniería.
Bien, dentro del conjunto de materiales polímeros, que ya saben nuestros alumnos que son muy amplios, se definen polímeros en ingeniería aquellos que pueden ser utilizados para fines estructurales o para fabricar piezas de engranaje, es decir, que han de ser muy resistentes y aguantar o resistir fuertes tensiones. Estos materiales presentan propiedades mecánicas y térmicas excepcionales y además las mantienen en un intervalo amplio de temperaturas que van desde 0 hasta más de 100 grados. Dentro de los polímeros clasificados de ingeniería, podemos destacar los que se denominan polímeros térmicamente estables y son aquellos en que sus propiedades se mantienen constantes, es decir, no pierden las propiedades, a temperaturas superiores a 230 grados durante un tiempo indefinido. Es decir, son polímeros muy estables a la temperatura. Se utilizan estos materiales polímeros pues, como sellantes en tanques de combustible, se utilizan también para fabricar componentes estructurales para aviones y vehículos espaciales y tienen la característica que poseen una temperatura de transición vítrea y una temperatura de fusión, aquellos que son semicristalinos, bastante elevada. Entre estos polímeros que son térmicamente estables, pues citaremos de manera genérica las polimidas. Las polimidas se utilizan para fabricar adhesivos, laminados, recubrimientos, fibras o espumas. Estos materiales presentan gran resistencia a la radiación, al ataque de disolventes y compuestos químicos y tienen gran estabilidad termooxidativa, es decir, que aguantan las condiciones atmosféricas pues, más adversas. También, aparte de las polimidas, que son los más habituales, existen los polibenzimidazoles, también son resistentes, pero estos son muy difíciles de procesar y el manejo, los intermedios de reacción previos a la formación ya de los polibenzimidazoles, pues tienen características cancerígenas, por eso son menos utilizados. Todos ellos son polímeros bastante caros, no son de uso habitual, pero interesa, aunque su coste sea alto, pues para fabricar estas piezas interesantes y duraderas.
Porque, según estamos viendo, pues hay algunos tipos, por lo menos, de polímeros que sí son conocidos pues, del gran público, de aquel profano.
Sí. El público conoce más los polímeros más sencillos, la base de los plásticos más habituales utilizados en la industria del envase y embalaje. Como ya lo saben los alumnos, son los polietilenos, polipropilenos, poliestireno, etcétera. Pero también ya se están familiarizando con el nombre de estos polímeros en ingeniería, dado que cada vez inciden más en distintos sectores industriales, sobre todo en la automoción y en la aeronáutica. Por ejemplo, a nadie le extraña ya el nombre de policarbonato. Este es un polímero de ingeniería, es muy resistente, es un polímero amorfo y, por tanto, es un polímero muy transparente. Se utiliza pues, para hacer grandes ventanales o algunos componentes de las ventanas de los automóviles. Tiene una temperatura de deflexión. Temperatura de deflexión es aquella temperatura máxima a la que hasta que el material puede llegar a ella sin perder propiedades, sin quedar inalterado. Bueno, pues estos policarbonatos tienen una temperatura de deflexión del orden de 130 grados, que para ser un material polímero de naturaleza orgánica, pues es bastante elevado. Los policarbonatos, ya digo, son los más familiares al consumidor habitual, pero también existen las resinas acetálicas, concretamente el del RIN, es el nombre comercial de una de ellas, que se utiliza para hacer pues piezas en automoción que como cajas de cambio, en fin, que tienen que aguantar, que tienen que soportar tensiones. De todos es conocido el teflón. El teflón también es un polímero de ingeniería, tiene las características de ser antiadherente y se utiliza mucho en utensilios de cocina. Es un material muy difícil de procesar, es muy difícil fundirlo y procesarlo, por lo que su tratamiento siempre se hace por compresión y luego por mecanizado, como si fuera cualquier otro material, un metal o incluso madera, se mecaniza por arranque de viruta y con esto se hacen piezas. También es un material muy caro, pero de muy buenas propiedades. Y no solamente el teflón, que es el politetrafluoretileno, sino también derivados suyos como es el fluoruro de vinilo o el fluoruro de vinilideno. Todos estos polímeros fluorados son muy resistentes, mantienen sus propiedades mecánicas y son denominados por esto polímeros de ingeniería. Luego, así, recordando un poco más, pues existen las poliéteracetonas y las polieterimidas. En estas últimas mantienen perfectamente la estabilidad dimensional.
¿Y todos los polímeros en ingeniería tienen que ser térmicamente estables?
Bien, han de ser estables a la temperatura, han de mantener sus propiedades para poder ser utilizados en estas aplicaciones tan concretas. Pero existe también otro tipo de polímeros en ingeniería que se denominan de alto módulo, que son unos materiales polímeros que tienen elevadas propiedades mecánicas y sobre todo un peso muy ligero. Estos materiales presentan una gran anisotropía y la gran resistencia que se obtiene solamente en la dirección del eje molecular, no nunca en perpendicular, porque baja la resistencia pues más de un orden de magnitud. Este tipo de polímeros de alto módulo pues tienen cada vez más aplicaciones en distintos sectores y se encuadran en la denominación de polímeros cristales líquidos. Ya en un programa anterior, si ustedes recuerdan, dedicamos un espacio a hablar de los polímeros cristales líquidos, de su estructura y características. Aquí no vamos a repetir y solamente diremos que estos polímeros cristales líquidos existen de dos tipos distintos, son termotrópicos y son liotrópicos. Ejemplo de cada uno de ellos, del termotrópico están los poliésteres, el polietilenterftalato, por ejemplo, y de los liotrópicos, la fibra de Kevlar, de creciente interés en distintos sectores industriales. Por cierto, hemos mencionado las fibras y podríamos dedicar un pequeño espacio a hablar de los materiales compuestos de matriz termofija reforzados con fibras.
¿Pero los materiales compuestos también son materiales estructurales?
Sí, sí. Los materiales compuestos han sustituido a muchos materiales habituales y tradicionales, a los metales concretamente, pues para ciertas aplicaciones, sobre todo en la industria de la automoción. Los materiales compuestos aventajan a los demás materiales cuando la propiedad que se está midiendo se hace y se especifica que es por unidad de peso. Es decir, estamos determinando una propiedad específica. Es decir, los materiales compuestos tienen un alto valor del módulo específico y una resistencia específica muy grande, mayor que la de los otros materiales. ¿Esto qué significa? Que los materiales compuestos tengan una resistencia específica y un módulo específico más alto que los demás. Pues significa que el peso de los componentes puede reducirse en aplicaciones como las relacionadas con el transporte. Y esto supone un mayor rendimiento y un ahorro de energía. Las propiedades de los materiales compuestos son el resultado de la combinación de las propiedades del refuerzo y la matriz, siendo el refuerzo, la fibra, el que principalmente determina las propiedades estructurales. Por ejemplo, los materiales compuestos avanzados, la matriz está constituida por una resina termoestable o termofija, como la llamamos últimamente, y el refuerzo son fibras. Las fibras son las responsables, ya hemos dicho, de las propiedades estructurales del material compuesto, como son la resistencia y la rigidez. La fibra, pues, es un material polímero que se caracteriza porque tiene una gran longitud, mucho mayor que su diámetro. Y la relación entre ambas, de la longitud a diámetro, se denomina relación de aspecto. Las fibras son fabricadas en forma de haz de filamentos continuos. Un filamento es un elemento estructural básico con un diámetro en el intervalo de los 5 a 10 micrómetros. Un haz de gran número de filamentos, que pueden ser entre 3.000 a 12.000, se denomina hilo. Y generalmente los hilos se caracterizan por la densidad lineal expresada como la masa en gramos de fibra que hay en 9.000 metros de longitud. Esta unidad se denomina denier.
Denier, esto, profesora Gómez Antón, cuando nos comenta lo del denier, es igual que las medias, bueno, las medias de señora.
Pues sí, efectivamente. El denier es el peso en gramos de 9 kilómetros de fibra. Entonces, 15 denier quiere decir que pesa 15 gramos esos 9 kilómetros y son las medias que resultan muy transparentes y muy finas. Las de 40 deniers, que son 40 gramos, pues son más opacas, menos transparentes. Luego, efectivamente, una manera de decir la transparencia de un textil ya tejido con fibras, pues se toma la unidad de denier. También existe otra unidad, que es el tex, que es el número de gramos que pesa 1.000 metros de fibra.
También se utiliza en confección el tex.
También en confección, el tex. Pero la primera medida que se utilizó fue el denier y ha quedado ya como un término muy general. Cuando uno quiere adquirir un material pues más o menos transparente o más o menos resistente o más o menos opaco.
¿Y qué tipos de fibras se utilizan en los materiales compuestos para refuerzo?
Sí, en la fabricación de los materiales compuestos se utilizan fibras de naturaleza variada, unas de carácter inorgánico y otras de naturaleza orgánica. Las más conocidas, porque fueron las primeras que se utilizaron, fueron las fibras de vidrio. Después existen también fibras de boro, existen fibras de carbono o de grafito y fibras de poliaramida, la más conocida es la fibra de Kevlar. La fibra ha de ser larga, continua, para que le dé mayor rigidez y mayor carácter estructural al material que se está fabricando. Entonces, dentro de las fibras de vidrio, estas, para que haga resistencia la fibra de vidrio al material que se está formando, han de estar íntimamente ligadas a la matriz polimérica en la que se embebe. Tiene que haber una interfase continua y que no se rompa. Entonces, cuando se utilizan las fibras de vidrio, deben dárselas previamente un tratamiento químico, una silanización, para que se enganche, se una bien a la matriz. La estructura y propiedades entonces de la interfaz entre la fibra matriz juegan un papel muy importante en las propiedades mecánicas del material compuesto. Esto en cuanto a la fibra de vidrio. Otra fibra muy utilizada de carácter orgánico es la fibra de carbono o la fibra de grafito. Esta fibra de carbono se obtiene por un proceso químico, térmico, a partir de un polímero lineal, el poliacrilonitrilo, que por un tratamiento a elevadas temperaturas se va cerrando el ciclo de la cadena, se va perdiendo átomos de hidrógeno y queda ya una fibra de grafito continua. Estas fibras de carbono presentan mayor resistencia y rigidez que las que acabamos de comentar de vidrio y poseen valores más altos de propiedades específicas, como es el módulo de ion y la resistencia específica. Con las fibras de carbono se pueden fabricar materiales compuestos de resistencia y rigidez similares a las del acero, pero a mitad de peso. La fibra de carbono, resina epoxi, es decir, este material compuesto formado por la combinación de la resina epoxi, que sería la matriz termofija, reforzada con la fibra de carbono, presenta propiedades estructurales superiores a la aleación de aluminio de alta resistencia empleada en aeronáutica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se está sustituyendo piezas de los aviones metálicas por componentes estructurales de material compuesto de fibra de carbono embebida en una matriz de resina epoxi. Concretamente, en España, CASA, la fábrica de aviones, utiliza para fabricar el estabilizador horizontal y algunos componentes de las superficies de sustentación de las aeronaves Airbus, utiliza materiales compuestos formados por resina epoxi reforzado de grafito. El tercer tipo de fibras, denominadas orgánicas, que hemos mencionado anteriormente, aunque la fibra de carbono también lo es, porque su procedencia viene de un polímero orgánico, un poliacrilonitrilo, están las fibras de las poliaramidas, que son unas poliamidas de síntesis totalmente aromáticas. De ellas, las más conocidas son la fibra de Kevlar y la fibra de Nomex. La fibra de Kevlar se utiliza también muy frecuentemente como material estructural de refuerzo de los materiales compuestos.
Bien, ¿y alguna otra aplicación que también, un poco volviendo a lo mismo que hablábamos antes, pues podamos ver o los profanos?
Bien, estas fibras que he mencionado, aquí las estamos comentando su aplicación como refuerzo, reforzando una matriz polimérica, porque los materiales polímeros por sí solos no tienen la suficiente resistencia mecánica que puede tener otro material como es un metal. Ahora, la combinación de esta matriz polimérica reforzada con estas fibras le da esas propiedades tan extraordinarias al material compuesto. Aquí hemos mencionado estas tres fibras como ejemplos distintos de fibra inorgánica u orgánica, que forman una interfase perfecta, bien compenetrada con la matriz, para que tengan buenas propiedades. Pero también, independientemente, estas fibras han tenido y tienen aplicaciones independientes, es decir, por ellas solas son valoradas, no tienen por qué estar formando parte de refuerzos. Concretamente, la primera que hemos mencionado, la fibra de vidrio, que es la más utilizada, pues se utiliza mucho en construcción como elemento aislante del ruido, sobre todo en estudios de grabación, como este que estamos aquí, o para también en viviendas, pues para proteger del frío, es decir, también es un aislante térmico. Se fabrica como fibra que es, en hilos muy finos y van sobre una manta. Hay distintos tipos de fibra de vidrio que no vamos a comentar aquí. La fibra de carbono, pues tiene muchas aplicaciones en material deportivo. Por ejemplo, se utiliza para hacer raquetas de tenis. Son muy resistentes, son muy ligeras y dan muy buenas prestaciones. Lo mismo la fibra de Kevlar. Y la fibra de Kevlar se utiliza también, pues incluso para tejida, hacer velas en embarcaciones deportivas. Esas velas que son tan gigantescas que tienen que soportar fuertes vientos y resistir y llevar el barco a buen término, se utilizan tejidos con fibra de Kevlar. También los palos, los mástiles de las embarcaciones deportivas son de fibra de carbono. Son palos inmensos. En la última regata que ha habido de la Vuelta al Mundo, el mástil de la embarcación era algo increíble, y era precisamente de fibra de carbono, por la resistencia que tiene y la ligereza.
Yo supongo que nuestros alumnos, bueno, pues ya conocerán muchísimo más el tema, pero también de cara a todos los oyentes me está sorprendiendo muchísimo porque, desde luego, los polímeros tienen cantidad de aplicaciones en la industria, pero muchísimas, sí, además.
Esto es consecuencia de la capacidad que se tiene en los laboratorios de química orgánica de sintetizar estructuras a medida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya se conocen una serie de compuestos, los integrantes de los polímeros, con unas características determinadas. Uniendo estas características adecuadamente en el momento de la polimerización, es decir, de la formación de la base del material polímero, las condiciones de fabricación, condiciones de temperatura, de flujo, de enfriamiento, pues se pueden obtener unos materiales a medida. Entonces, los polímeros son tan versátiles que con ellos se fabrican desde todo tipo de envases, en botellas o en filmes o en bandejas, hasta materiales de gran resistencia con aplicaciones en ingeniería, siendo capaces de sustituir por sus buenas propiedades mecánicas y alta estabilidad térmica a materiales tradicionales. Comunican fiabilidad y resistencia, pero disminuyen mucho el peso del material. Y tengan en cuenta que en la industria aeronáutica el aligerar peso es fundamental.
Por lo tanto, podemos intuir que todavía los polímeros entrarán más, digamos, en nuestras, sí, vidas.
Aún no se han agotado las posibilidades de los polímeros, precisamente por la capacidad de sintetizar nuevas estructuras, nuevas combinaciones, modificar las condiciones de procesado, aditivos que se les pueden incorporar. En fin, es un mundo que todavía no se ha acabado y que tiene mucho futuro.
Pues ya nos queda muy poquito tiempo, pero un poco ya hemos hablado para todos nuestros oyentes, pero también para nuestros alumnos. ¿Algún consejo de cara a este tema?
Bien, este tema a lo largo de la asignatura de Química 2, que es el espacio al que está dedicado esta emisión, pues a lo largo de la asignatura tiene incidencia los polímeros en todas partes. Recordarán los alumnos que la parte de las olefinas pues ya da lugar en sus reacciones de polimerización por adición a una serie de compuestos. Y quiero recordarles que variando las condiciones de polimerización, el tipo de catalizadores que se utilizan, la técnica de procesado, pues de un mismo material, de un polietileno, pues podemos obtener un film pues muy frágil, muy flexible, o podemos llegar a obtener una prótesis de cadera que ha de tener gran resistencia, ha de ser biocompatible con los fluidos orgánicos y soportar el peso de la persona al que se la ha incorporado. Si siguen estudiando, y ya estamos en la segunda parte de la asignatura, pues todos los polímeros de condensación correspondientes a las reacciones de polimerización de los grupos funcionales los encuentran ahora. Van a encontrar las poliamidas de síntesis alifáticas, que son los nailones, conocidos comercialmente como nailones. Van a encontrar las aramidas, que son también poliamidas de síntesis totalmente aromáticas. Van a encontrar los poliésteres, el del RIN, el polióxido de propileno, en fin.
Todo un mundo.
Es química orgánica y en cualquier función que estés estudiando aparece siempre una relación con los polímeros.
Pues muchas gracias, profesora Gómez Antón, y les dejamos ya con el tiempo de la economía.